hay un tratamiento, un tema muy interesante. Después vamos a ampliar que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Y hay una iniciativa local, una iniciativa de local, digo, del territorio provincial, del senador Bereltinek, acerca de la modificación del Consejo de la Magistratura para que sea federal. Importante, interesante iniciativa. Después te la amplío. Ahora vamos a meternos en otro tema, porque se ha dado un aval para definir el Día de la Promoción de los Derechos Trans en la provincia de Río Negro. Esto fue en el ámbito de la Comisión Especial de Derechos Humanos en el Parlamento Provincial. Y para hablar sobre este tema la tenemos a la legisladora Mónica Silva. Legisladora, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buen día, Adrián, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien, tanto tiempo, ¿eh? Hemos hablado tanto en su función como ministra de Educación y ahora hace tiempo que no hablamos como legisladora. Pero bueno,
así
aquí
es,
estamos.
Sí. Bueno, también el contexto ha tenido que ver.
Sí, sí,
si no,
obviamente.
Seguramente hubiera yo estado visitando Bolsón, pero bueno, este contexto nos obliga a estar cada uno en su territorio, en su lugar.
Así es, exactamente. Bueno, legisladora, este tratamiento que se ha dado, ¿qué significa, qué supone para los ciudadanos rionegrinos?
Es un proyecto de ley. Así que en el día de ayer en la Comisión de Derechos Humanos se le ha dado dictamen favorable. Esto significa que este proyecto, luego de pasar por la Comisión de Constitucionales, si no hay ningún inconveniente, se va a convertir en ley en el recinto en la próxima sesión. Es una ley que instituye el día 18 de marzo de cada año en el ámbito de la provincia de Río Negro como Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Uh-huh. Esto es en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudraco, que fue una activista de los derechos humanos en general, pero en particular de los derechos de las personas trans. Así que, digamos, esta ley tiene por objeto sensibilizar acerca de los derechos de las personas trans en todos los ámbitos, pero bueno, en el de la salud en particular, en el del trabajo, porque son los ámbitos donde las dificultades son mayores.
Ajá. Y esto fue presentado por el legislador Mango, ¿no? Uno de los autores de la iniciativa, ¿puede ser?
Sí, así es. La iniciativa está firmada, es una iniciativa que había quedado pendiente del año pasado, está firmada por Karina Pita y Marcelo Mango. Sí.
Ajá.
Y bueno, en el día de ayer tuvo debate en la comisión y se recordó a todas las personas trans que en nuestra provincia han tenido una lucha muy fuerte y muy pública por sus derechos, pero el caso especial de Claudia Baudraco se toma como eje, porque además ella falleció muy muy joven, luchando justamente por el tema de la salud, por la atención de la salud de las personas trans.
Uh-huh.
Y también falleció un poquito antes de que se sancionara la ley de identidad de género, pero había sido esa también una de sus luchas. Entonces, bueno, es por eso que dimos pie al tratamiento, al debate y a la aprobación por unanimidad de la comisión de este dictamen favorable que habilita que el proyecto pase al recinto para convertirse en ley.
Ajá. Y legisladora, ¿por qué la Comisión de Derechos Humanos tiene esa característica de especial? ¿Por qué se llama así?
Yo también estoy aprendiendo, Adrián. Esto es para mí un proceso muy interesante de aprendizaje de la labor legislativa, ya que bueno, mi paso había sido muy, muy activo por el Ejecutivo. En la legislatura existen comisiones permanentes, que son aquellas comisiones por donde los proyectos tienen que pasar de forma obligada, y comisiones especiales, que son aquellas por donde se trabajan proyectos muy, muy específicos. Por ejemplo, asuntos municipales, supongamos, es una comisión también especial. se trabajan asuntos muy específicos de aspectos municipales. Y en el caso de derechos humanos también tiene esta característica de comisión especial y muy específica sobre temáticas de derechos humanos.
Ajá, pero no
las
obstante,
otras comisiones son más amplias también, ajá, en sus temáticas. Claro.
Ajá, pero aún siendo especial, tiene una característica de permanente, o sea, siempre está la...
Nos reunimos, claro, periódicamente, uh-huh. Sí.
Uh-huh. ¿Cómo es la vivencia, la experiencia de este parlamento virtual?
Es como tener una vida paralela que se desarrolla en Zoom, digamos. Ya cada vez que ahora decimos, bueno, nos vamos a reunir, la comisión tal se va a reunir, ya sabemos que eso de reunirnos es sentarnos en el escritorio de la casa de cada uno, o en la cocina, o en el comedor, en donde haya buena señal en la casa de cada uno de nosotros, y encender la computadora y mirarnos por la pantalla. Es una posibilidad importantísima que podamos hacer esto, pero no es lo mismo, claro, que estar juntos, que tener la posibilidad de intercambiar en reuniones presenciales. Es diferente, pero sí es igualmente muy operativo y es una posibilidad muy concreta, ¿no? O sea, nosotros a través de Zoom, que la legislatura ofrece a todos los bloques, podemos hacer justamente las reuniones de bloque, las reuniones de comisión y la sesión legislativa. La propia sesión se desarrolla de esa manera. En un momento, al principio, las sesiones se desarrollaron con los presidentes de bloque en el recinto, pero luego, bueno, dos de los presidentes, la presidenta del bloque Frente de Todos, María Eugenia Martini, es de Bariloche, y el presidente de Cambiemos es de Roca, por lo tanto decidieron que no era buena idea que ellos estuvieran ingresando a la ciudad de Viedma. Así que ahora en el recinto únicamente está el presidente de la legislatura, que es el vicegobernador, uh-huh, con sus auxiliares, pero no hay nadie más. Y luego él tiene frente a sí una pantalla muy grande en donde nos ve a los legisladores. Hacemos el tratamiento, el debate de los proyectos y la votación, cada uno en su lugar, cada uno en su casa, en su escritorio, y bueno... Y esto tiene validez absoluta como si fuera presencial, ¿verdad?
Claro. Que es un dinamismo nuevo, incluso con muchas cosas por aprender, ¿no? No solo de la cuestión técnica o aprender al funcionamiento del sistema Zoom, sino aprender, imagino, las conductas de los seres humanos a través del Zoom, ¿no?
Sí, es así como vos lo planteas, tal cual, porque no es lo mismo estar uno cerca físicamente y poder decir de pronto, bueno, miren, este tema yo necesito que me den un ratito más, quisiera conversarlo con tal, permítanme que me voy a ir hasta el cuarto piso, hasta el quinto piso, como se hace en la legislatura. Uh-huh, no, uh-huh. Acá estamos separados y entonces, además de atender la pantalla en donde está el Zoom, también hay que atender la posibilidad de comunicarnos vía telefónica con las personas con las que necesitamos hacer una consulta. Es otro ejercicio, es diferente. Y te digo que si bien es muy efectivo, es muy eficiente el sistema, uno de alguna manera siente ese aislamiento porque las posibilidades cuando uno está cara a cara, presencial, son otras, ¿no? O por lo menos tenemos otros códigos de relación, que tal vez ahora aprendamos nuevos códigos de relación, ¿no? Yo decía el otro día que en realidad cuando uno tiene un momento debería consultar no ya los libros académicos de siempre, sino obras de ciencia ficción para pensar, claro, cómo puede ser esto, ¿no? Esta actualidad y el futuro inmediato en donde probablemente todavía sigamos de este modo, ya sea para la labor legislativa o para todas las labores que requerían en su momento la presencia física de muchas personas en un mismo espacio, ¿no? Como es la escuela o como otros, las consultas médicas, todas las cosas que se han ido haciendo un poco diferentes.
¿Le puedo robar un minuto más?
Sí, por supuesto.
Sin meternos en el ámbito gubernamental o en las decisiones que se están tomando, ni gremial, simplemente a modo de teniendo en cuenta su paso por el ministerio, pero desde el punto de vista profesional, lo que ha experimentado, lo que conoce y lo que ve hoy. ¿Qué puede decirnos, según su criterio, respecto de la situación de la educación, en términos generales, ¿no? En esto que bueno, quizás los adultos lo manejamos de otra forma, esto que estábamos hablando del Zoom, de las conductas, de cómo comportarnos o cómo movernos, pero no sabemos muy bien del todo qué es lo que sucede con los niños, ¿no? ¿Cuál es su mirada al respecto?
Creo que esto va a tener un impacto muy impresionante y que todavía no nos damos cuenta hasta qué punto este año completo de estar en su casa va a impactar en la educación de estos niños y niñas que hoy están en la escuela. Estar aislado en la casa de cada uno significa no tener esa posibilidad de aprovechar lo que la escuela da. La escuela no solo es la oportunidad de aprender contenidos socialmente válidos, sino que también es la oportunidad de socializar, de estar con otras personas, de medirse a uno mismo, de entender cuáles son las posibilidades propias en el conjunto. Todo eso no está sucediendo. Y es una responsabilidad muy grande para los padres y madres que en la casa de cada uno tienen que atender el proceso de enseñanza. También ocurre que hay muchas familias, muchos hogares, en donde estar conectados es muy difícil porque no hay internet, porque el lugar donde viven no es un lugar donde no llegan las conexiones de redes. Bueno, eso yo creo que hace que un porcentaje muy alto de los niños y niñas no hayan tenido un seguimiento en su educación durante este año, ¿no? A nivel país y a nivel provincia también ha ocurrido. Así que me parece que es un desafío irresuelto, es un desafío que sobre el que hay que pensar mucho, y sí, sobre esto sí que hay que leer ciencia ficción, porque es algo dificilísimo de entender lo que puede suceder en relación con quienes han estado aislados en su casa todo este tiempo, ¿no? O sea, como unas vacaciones largas, pero un poco sin. Yo creo que para los chicos es inentendible estar todavía sin poder ir a la escuela, ¿no? Aún en las escuelas donde mejor se ha trabajado, la comunicación se desgasta por el medio de, por estos medios de red, ¿viste? Entonces eso yo creo que es uno de los temas a conversar. Y me parece que los pedagogos todavía siguen leyendo los libros de pedagogía más fantásticos que se habían escrito para una escuela normal, pero para una escuela así no se ha escrito nada.